Cope Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Buenas tardes, las 4 y 11 minutos. Se llama Fran, es malagueño, tiene 28 años y fue condenado a prisión por un error en la investigación policial. El 4 de abril de 2014, cuando volvía a casa después de acudir a la fiesta de la primavera que se organizaba en la universidad, se paró en un bazar a saludar a unos amigos cuando, de repente, llegó la policía.
Pues está en el momento equivocado, a la hora equivocada. Es más, cuando me entero de todo, se me involucra en un robo con intimidación y violencia. Y líder de grupo criminal, porque en la causa somos 8 personas. La policía está buscando a gente que iban vestido de negro con un rasgo árabe o sudamericano, y yo iba vestido de blanco y soy rubio.
No había ninguna prueba contra él, ni siquiera funcionaban las cámaras del bazar cuyo propietario denunció el robo.
Cuando la policía le pone las fotos de los supuestos, de lo que es el reconocimiento de quién había sido, le ponen una foto en blanco y negro, en las cuales pues no se diferencia bien a casi nadie. Y este hombre de origen chino, pues dicen que somos todos.
A sus entonces 18 años recién cumplidos, Fran acabó en la cárcel de Alhaurín de la Torre en prisión preventiva. Tras pasar por el módulo de ingreso, pasó al llamado módulo de respeto.
Hay gente que se baja condena, siendo monitores y demás. Allí, en mi experiencia, fue todo como si fuera un poco de patio de niños chicos, como si fuera un parvulito. Yo tuve suerte. Nosotros teníamos muchas horas de patio y nos ponían varios talleres, tanto de pintura como gimnasio, nos ponían también de lectura.
Después de 3 meses en la cárcel, pudo volver a casa y esperar al juicio, que se celebró 6 años después de la detención, en 2020. Aunque él defiende su inocencia y no hubo pruebas directas que le inculparan, Fran tuvo que declararse culpable.
Hicieron un pacto con el juez que si yo decía de que era culpable, me caería 1 año. A partir de los 2 años y un día sí entra en prisión, pero si son 2 años o menos, no entra en prisión. Llamé a mi madre en ese momento y le digo: mamá, hay 2 opciones. Una, de que mi abogado Luis Quiñones se meta a hablar y demás y pueda que me caiga bastante tiempo en la cárcel. O la 2, decir que soy culpable y poder dormir en casa todos los días.
Y aceptó una condena de 1 año y no tuvo que volver a la cárcel. Una decisión que lamenta haber tomado.
Cada día me arrepiento, pero es que no queda de otra. Yo prefiero estar en mi casa comiendo los guisos de mi madre a estar allí.
Aunque su paso por prisión fue breve, solo estuvo 3 meses, hay algo que todavía le perturba.
Estuve como 3 o 4 meses, una vez que salgo, que por las noches no puedo dormir porque tenía el sonido del cerrojo. Cuando cierran la celda, el sonido de ese cerrojo por las noches siempre se me repetía en la cabeza.
Esta ha sido nuestra historia de la jornada de hoy, martes 31 de octubre, último día de este mes. Los saludos de Pedro González. Aquí comienza esta hora. Buenas tardes, Málaga. Bueno, pues hoy, siendo martes, tendremos nuestro tiempo dedicado a hablar de Picasso. Hay actividades todavía que tienen que ver con el octubre picasiano, aunque estemos en el último día de ese octubre picasiano, pero hay algunas que se van a prolongar incluso para el mes de noviembre, hablaremos de eso. Y hoy tendremos el cierre musical, espero que sí, hoy sí, con nuestra queridísima amiga y cantante malagueña Diana Navarro. Si te parece, vamos a enterarnos también de cómo está el tiempo para mañana. El de hoy ya lo sabemos. Está lloviendo por aquí, por allí, ahora para, ahora vuelve a llover, en fin, está el día un poco raro en eso de la lluvia. Para mañana dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas. El viento va a ser flojo, variable en el interior, más intenso y de poniente en el litoral. Y las temperaturas, las mínimas van a bajar y las máximas van a subir, siendo más notable esa subida en el interior de la provincia. Mañana, de hecho, la máxima la va a dar Vélez Málaga, 25 grados. A los 24 llegaremos aquí en Málaga Capital y en Marbella, a los 21 en Antequera y a los 18 en Ronda. En cuanto al tráfico, a esta hora de la tarde, y teniendo en cuenta que mañana es festivo, y lo vemos, hay gente que se está ahora preocupando de salir a disfrutar un poco de la tarde de hoy y ya el día de mañana, pues lo mismo, hay más tráfico de lo habitual. Vamos a comprobarlo yéndonos primero a la DGT. Ramón Mármol, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico en las carreteras hasta ahora?
Pues en estos momentos tenemos varios puntos con incidencia. Ahora mismo tenemos retenciones en la 7 en San Pedro de Alcántara en ambos sentidos. También hay algunos puntos con tráfico intenso en la 7 entre la Cala de Mieja y Fuengirola, también en la zona de Benalmádena en sentido Málaga. Luego también tenemos algo de tráfico intenso en la MA20 ahora mismo en el túnel de Gatado, en la salida de la avenida Valle Inclán y en los accesos a la hiperronda de Arorín de la Torre.
Bueno, pues ya veis, como te decía, que la cosa está a esta hora un poquito complicada. Gracias, Ramón.
De acuerdo.
Vamos hasta el centro de gestión local para saber también cómo se circula por el centro de la capital de la Costa del Sol. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico hasta ahora en el centro?
Bueno, pues destacamos tráfico intenso en el túnel de la Alcazaba, sentido Paseo Reding, luego también en la salida por Avenida Velázquez, sentido Torremolinos, y por último en la entrada por Valle Inclán desde la MA20, tráfico intenso. Como siempre, desde aquí recomendar el uso del transporte público.
Estupendo, gracias Alejandro.
De nada, hasta ahora.
Las 4 y 16 minutos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
El Ayuntamiento de Málaga y la cadena COPE te invitan a una gran fiesta para dar la bienvenida a la Navidad. El viernes 24 de noviembre se inaugura el alumbrado navideño con la música en directo de Siempre Así. Y la animación de Carlos Moreno, el Pulpo, o sea yo. El viernes 24 de noviembre te esperamos en la entrada de la calle Larios para inaugurar juntos la Navidad en Málaga. Apúntate a la fiesta, ellos ya lo han hecho.
HLA El Ángel Seguridad Jiménez, 3345 Sound Restaurant, Mascom y Muelle 1.
Nortons Biosólidos, gestor de residuos grasos de cocinas. Evite que los residuos grasos acaben en la red de saneamiento. Le instalamos su separador adaptado a su negocio, realizándole la limpieza y retirada de los residuos. Nortons Biosólidos.
Teatro Cervantes y Teatro Lírico Andaluz presentan Luisa Fernanda, la gran zarzuela, en un montaje escénico espectacular, con solistas de reconocido prestigio nacional. 1 de noviembre a las 7 de la tarde. ¡Viva la zarzuela!
Es el encuentro que estás esperando todos los años por estas fechas. Haces tu reserva llamando al 952-37-1111 y entre el 3 y el 11 de noviembre vas a calle Hoyo en Torremolinos para sentarte a la mesa y probar lo mejor de la gastronomía de Galicia. Te hablo de las jornadas del marisco de mesón galego Antoxo, que este año llegan a su edición número 31. Venga, te esperamos.
Hub Málaga Export, la comunidad para empresas exportadoras líderes de la Cámara de Comercio de Málaga. Si tu producto o servicio tiene potencial exportador, Hub Málaga Export te ayudará a posicionarte internacionalmente e impulsar tu proyecto. Únete y conecta con todos los mercados del mundo. HubMálagaExport.com, el camino al éxito en comercio exterior.
Rasca y ahorra con Mascom Supermercados. Regalamos freidoras de aire y miles de euros para la cesta de la compra. Consigue tus cupones de 3, 5 o 10 euros y ahorra en tus compras. Participa del 17 al 31 de octubre y empieza a ahorrar con Mascom Supermercados.
Gran Circo Alaska te presenta el musical circense del Rey León. Será en Málaga en el Recinto Ferial. Un fantástico espectáculo para toda la familia. Funciones del 20 de octubre al 12 de noviembre. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable de El Rey León.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Ay, Pablo Ruiz, qué travieso, corazón de plastilina. La vida te tira un beso, la gracia te da propina.
Abrimos el espacio que los martes dedicamos a hablar de nuestro pintor universal, de Picasso, en un año muy especial, no solamente por... En este mes se conmemora el nacimiento, sino además coincide también con ese año tan especial, o parte de ese año tan especial en el que conmemoramos su fallecimiento, el 50 aniversario de su fallecimiento. Lo mismo estás pensando, claro, octubre picasiano, hoy es día 31 de octubre y ya terminan las actividades. No, se va a prolongar esto hasta finales del próximo mes de noviembre. Así que todavía tenemos la oportunidad de conocer más cosas sobre Picasso en todo lo que nos queda por delante. El director de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Picasso y otros otros equipamientos culturales, es José María Luna. José María, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Lo más inminente esta misma tarde, a las 7, tenemos en el Salón de Actos de la Casa Natal, si no me equivoco, una presentación de un libro, ¿no? Picasso, Libro de las Conversaciones, ¿no?
Pues siento decirte que te equivocas, pero no porque te equivoques tú, sino porque no hemos comunicado bien. Finalmente, ese libro que hace Rafael Inglada, uno de los picasianos de la casa, se ha tenido que aplazar por cuestiones de ajena a nuestra voluntad, y lo hemos colgado en Instagram, pero veo que no lo hemos comunicado
correcto.
Bien.
Correcto. La última información que tenía yo es la presentación esta tarde de ese libro.
No. Pues discúlpame, porque es un libro que Rafael Inglada, uno de los picasianos malagueños más excelsos, fruto 100% de la Casa Natal, ha realizado con distintas entrevistas que se realizaron en su momento con Picasso, pero finalmente por cuestiones de agenda del editor no se presenta hoy, 31 de noviembre, y estamos pendientes de presentarlo en las próximas fechas y anunciarlo. Yo pensé que esto se había comunicado como Dios manda, probablemente en redes y probablemente también en la web, pero no por lo que veo a los medios de comunicación. Así que mi disculpa a ti y a tu escuchante.
Pues nada, pues de momento posponemos esa presentación del libro hasta fechas próximas en las que ya se anunciará.
Sine die, como se decía.
Sine die, efectivamente. Ya me preocupa, ¿el resto de las fechas están bien?
No, más o menos sí.
Más o menos.
Sí. Yo ahora mismo no las guardo en mi memoria, ¿sí? Pero sé que allá por el 28 de abril vendrá Ana Cohen Soler para hablar de una de las, digamos, obras más impactantes de este año Picasso 2023, que es el Picasso del extranjero, que es una rememoración un poco de las dificultades, porque claro, todo el mundo piensa que Picasso vivió como un marajá, para entendernos, en París, pero tuvo que afrontar muchísimas dificultades como cualquier otro emigrante, como cualquier otro exiliado, y esto Anne Cohen Soler, una de las grandes especialistas, lo ha recogido en un libro maravilloso, que presentaremos, si no recuerdo mal, el 28 de abril. El 28 de noviembre.
De noviembre. No me bailen más fechas, que entonces nos vamos a volver locos. 28 de noviembre.
Bueno, yo ya lo estoy un poco, como bien sabes.
Vale. Nos compenetramos en ese aspecto tuyo. Oye, lo que sí es cierto, es que todos los años por esta fecha, cuando ocurre o tiene lugar el Octubre Picasiano, siempre hay una exposición, nueva exposición sobre Picasso. La imagen de Picasso es la que se ha inaugurado ahora para este Octubre Picasiano, con más de un centenar de piezas. ¿Qué vamos a ver en esta nueva muestra?
Pues mira, eso sí, te confirmo que está expuesta, está abierta y está a disposición del público. Es una exposición muy, muy interesante. No la hemos coordinado con nuestros amigos y hermanos del Museo Picasso de Málaga, deberíamos probablemente, pero este es un, podríamos decir, un previo, es decir, para el eco de Picasso que se refleja en la exposición absolutamente recomendable del Museo Picasso de Málaga, hacía falta antes que se construyese esa imagen, ese icono picasiano, y eso se hace a través de los más media, es decir, de los medios de comunicación, incluso a partir de las redes sociales, más recientemente, o de la propia música y del vídeo, la televisión y el cine. Eso comisariado por Mario Virgilio Montañez, otro de nuestros picasianos ilustres, fruto 100% de la Casa Natal de Picasso, pues se puede ver en la sala de exposiciones de la Plaza de la Merced número 13, la que podemos ver cómo desde mucho tiempo atrás, desde el principio del siglo prácticamente, para bien y para mal, como decía el otro, es decir, decían que Curcio Malaparte fue el que decía que era bueno que hablaran de uno aunque fuese bien, y Dalí, Salvador Dalí, decía que era bueno que hablasen de uno, perdón, Curcio Malaparte decía que era bueno que se hablase de uno aunque fuese mal, y Dalí decía que era bueno que hablasen de uno aunque fuese bien. Pues desde muy temprano se habla mucho de Picasso y de su obra. Toda esa, comunicación a partir de la imagen de Picasso, ya sea para criticarlo, ya sea para defenderlo, está recogida en esta exposición, sintetizada en artículos de prensa, reportajes de televisión, películas, portadas de discos, videoclips musicales, cómics, libros, que han no solo construido, sino sostenido esta imagen icónica del hijo más ilustre de la ciudad de Málaga, como bien sabéis, con permiso, como siempre digo, en broma, de Antonio Banderas, que es Pablo Ruiz Picasso.
Sin duda alguna. Bueno, también hay que reconocer que Antonio Banderas se ha metido en la piel de Pablo Picasso, así que...
También está recogida esa
claro, piel. Efectivamente, así que está disculpado, está disculpado.
Estamos bueno. Además peleando con National Geographic y con el propio... No con Antonio, que con su hermano, que tiene la mejor disposición, para que de algún modo todo ese material relacionado con Senius Picasso de National Geographic pues quede depositado en Casa Natal, en el centro de documentación, que como sabes es el tercer centro de documentación más importante sobre Picasso que hay en el mundo, solo detrás de Picasso, el Museo Picasso París, Museo Picasso Barcelona.
Ahí está, claro. Bueno, pues ya sabéis, hay muchas actividades sobre el entorno de Picasso, en el entorno de Picasso todavía, en el mes de noviembre, que va a comenzar mañana, así que todavía tenemos la oportunidad de disfrutar de lo que nos depare este largo octubre picasiano y todavía lo que nos depare este año, 2023, que vamos a seguir conmemorando ese cincuentenario del fallecimiento del pintor malagueño. Pues José María, como siempre, gracias por atenderme y hasta la próxima, que espero que será pronto.
Cuando queráis, muy como bien. Siempre, bien recibido.
Gracias.
Un abrazo muy grande, muchas gracias. Buenas tardes.
Mañana, jueves, miércoles, es festivo, ¿vale? Día 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Mañana, evidentemente, al no tener programación local, pues evidentemente no podemos hacer nuestro programa Cruz Guía. Pero hay un tema de esa programación que tiene que ver con la Semana Santa que no me quería dejar en el tintero para la semana que viene, porque no es actualidad cofrade como tal, no es, como siempre decimos, lo último de la actualidad de nuestras cofradías y hermandades de pasión y de gloria. Esto tiene que ver con un libro que además tiene que ver con las cofradías. El libro realmente se llama Psicología Cofrade. El autor de este libro se llama Antonio Domínguez, es antequerano y además, según nos cuentan, es alguien que entiende y mucho de esto de la Semana Santa, no solamente de Málaga, sino de la provincia. Y claro, lo de psicología cofrade es porque mezcla, digamos, sus dos pasiones, que es la psicología y la Semana Santa. Ese autor es Antonio Domínguez. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cuando yo leí lo de psicología cofrade, digo, uff, qué malamente tienen que entrar los cofrades para ya empezar a necesitar a un psicólogo.
La verdad es que muy cuerdo no estamos muchas veces, la verdad.
Eso sí, es verdad. Yo que los conozco hace muchos años, sé que no hay mucho cuerdo dentro de
No, y cuando nos da el apretamiento nos da bien dado, la verdad, que así que de vez en cuando, incluso los que estamos más metidos en el mundillo cofrade, un vistacillo nos tendrán que echar, la verdad.
Ya, me imagino. Oye, ¿el libro qué es? ¿Una sesión del psicólogo o es una visión del psicólogo de lo que es nuestra Semana Santa?
Pues mira, más bien lo segundo que lo primero. Uh-huh. En el libro, pues lo que he intentado, como bien comentaba anteriormente, era fusionar pues mis dos facetas, mi faceta cofrade, que la llevo viviendo desde prácticamente que vine al mundo, y mi faceta profesional, que es la de psicólogo. Además, yo ejerzo de psicólogo por vocación pura y dura, como bien dice, es una de mis pasiones. Y la verdad es que una vez reflexionando y viendo cofradías allí en la Alameda, tranquilamente sentado, pues comencé a pensar en la relación que podía haber entre los dos mundos, y la verdad es que llegué a vislumbrar un montón de fenómenos psicosociales que se dan en el seno de nuestras cofradías y hermandades que se podían extrapolar perfectamente a lo que viene siendo el mundo de la psicología. Partir de ahí empecé a reflexionar, empecé a poner ideas sobre la mesa, y todo eso ha cristalizado pues en el libro, que ya está disponible para todo aquel que quiera emprender un viaje distinto al mundo cofrade al que estamos acostumbrados.
Qué bueno. Oye, Antonio, ¿cuál es el principal problema psicológico que tiene un cofrade?
Pues mira, el principal problema psicológico que tiene un cofrade, como decíamos anteriormente, era ese apretamiento que tenemos. Eso en psicología se puede traducir en un síndrome bastante conocido, que es el síndrome de burnout, el síndrome de estar quemado. Muchas veces intentamos abarcar tanto desde un punto de vista cofrade que terminamos prácticamente con todos los recursos personales que tenemos para afrontar una determinada situación. Y eso culmina en quemazón. Claro, ¿qué pasa cuando nos quemamos? Que aparece el malestar psicológico, que es una de las cosas que intentamos abordar en el libro. Pues precisamente son técnicas y estrategias para evitar caer en esa quemazón cofrade, en ese síndrome de burnout cofrade, y poder disfrutar plenamente del mundo de las cofradías y hermandades. Lo podemos disfrutar de una manera totalmente óptima y además ganando muchísimo en bienestar psicológico y emocional. Qué que bueno. También hablamos de muchas técnicas para ello, para promocionar el bienestar psicológico dentro de nuestras hermandades, siempre desde un punto de vista sano, nunca desde un punto de vista negativo. Uh-huh. Que por desgracia en las cofradías hay muchos ingredientes negativos que tenemos que conocer e intentar evitar a toda costa.
Está bien. ¿Un capellita tiene un problema mental?
Un capillita no es que tenga un problema mental. Afortunadamente, el DSM, que es el manual diagnóstico que tenemos los psicólogos para diagnosticar trastornos psicológicos, no recoge todavía ninguna patología que tenga que ver con el capilleo. Adiós, gracias. Todo lo contrario, el capilleo desarrollado de manera sana puede ser una extraordinaria fuente de bienestar emocional. Todo en su justa medida, es lo que yo digo. La pasión más grande que tengamos, si la ejecutamos de manera excesiva, puede llegar a perjudicarnos. Y esto pasa con la Semana Santa, puede pasar con las cofradías y con otras facetas de nuestra vida. Yo, por ejemplo, me encanta la música, pero si yo me tiro 15 horas seguidas escuchando música, va a llegar un momento en el que ya escucho una nota y me dé asco directamente sí. Escucharla. Con las cofradías pasa exactamente lo mismo, todo en su justa medida. Se puede disfrutar 100% y es una extraordinaria fuente de bienestar emocional.
Oye, Antonio, tú eres psicólogo judicial, y si es así,
correcto.
¿Qué es eso?
Correcto, pues mira, los psicólogos judiciales son los que intervienen directamente en la administración de justicia, son los que hacen los perfiles criminológicos ante diferentes delitos, se hacen informes de guardia y custodia cuando hay casos de divorcio o separaciones de los padres, también se encargan, por ejemplo, de valorar posibles incapacidades a la hora de incapacitar a una persona, etcétera. Es un mundo amplísimo que está un poco escondido, no se conoce tanto como la vertiente clásica de la psicología, que ya sabes que es la de pasar consultas y tratar diferentes trastornos, pero que es muy útil y está muy presente en nuestra sociedad.
Pero es que además estoy leyendo que eres especialista en neurociencia.
También, exactamente. Y la verdad es que una disciplina y otra se dan perfectamente la mano para poder observar diferentes trastornos del comportamiento que se dan en nuestro día a día. Y ya te digo, en un mundo tan tremendamente rico como el cofrade y sobre todo tan complejo, porque estamos hablando de un mundo tremendamente complejo en el que se producen un montón de fenómenos psicosociales, la observación del comportamiento se vuelve en algo fundamental para poder ver qué se está haciendo bien dentro de una cofradía, qué se está haciendo mal, potenciar lo bueno y corregir lo malo.
Uh-huh. Oye, sin decir nombres, evidente, ¿se te ha sentado alguna vez en el sillón del psicólogo algún cofrade que otro?
Se me ha sentado algún cofrade que otro, incluso fuera de mi despacho. También, como conoce, en mi vertiente vocacional, pues también de vez en cuando hemos tratado algún que otro problema relacionado con lo que son las cofradías y lo que no es tanto.
Eso es un cofrade agarrado, lo que quieres es que lo trate fuera de la consulta para no pagártela.
Bueno, ya está, la amistad en el mundillo cofrade, ya sabes tú qué es lo que prima. Y además, si te soy sincero, muchas de las personas que llegan a pedirme mi humilde consejo tiene que ver con eso, con situaciones de estrés, de ansiedad, de intentar abarcar más de lo que buenamente pueden y verse totalmente desbordada y no sabes cómo salir adelante del atolladero. Uh-huh. Pues ahí aplicando una serie de técnicas y de estrategias que también explicamos en el libro, conseguimos paliar esa situación que le está perjudicando emocionalmente y salir adelante de manera satisfactoria.
Ninguno te ha dicho en ningún momento aquello de en ocasiones veo cirios, ¿no?
No, de momento no, que se le va un poco la cabeza, sí te lo digo, ya ves tú. Y sobre todo aquí en la provincia de Málaga, con los apretados que somos con el mundo cofrade, que nos encanta el evento extraordinario, vamos, nos vuelven loquitos. Y ya te digo, no me han dicho para las noches de Osirio, pero de vez en cuando tambores donde no suena, sí que
eso sí. Eso sí.
Eso sí, la verdad, eso sí.
Eso sí que es verdad. Oye, este libro, Psicología Cofrade, si lo adquiere alguien que está cercano a las cofradías, ¿debería adquirirlo como un libro de simplemente de lectura relajada y tranquila o como un manual de autoayuda?
Pues mira, lo pueden adquirir desde las dos vertientes diferentes. Yo creo que no va a haber persona que adquiere este libro y se pare a leerlo, que no se vea identificado en cierta manera en alguna de las páginas o que no vea situaciones que le ha tocado vivir y que ahora, gracias al libro, pueda ponerle el nombre y apellido a lo que está observando. También como se exponen tantas técnicas, tantas estrategias y sobre todo tantísimos ejemplos, pues que ilustran todo lo que se expone en el libro, pues también la verdad es que le puede servir perfectamente como manual de autoayuda. Y más de manual de autoayuda, incluso como manual de técnicas que pueden poner ellos mismos en práctica en su día a día para hacer que su vida cofrade sea lo más sana posible.
Qué bueno. Psicología cofrade, así se llama esta visión inédita del mundo de la Semana Santa que ha escrito el psicólogo y cofrade, evidentemente, Antonio Domínguez. Porque
psicofrade,
si no,
como yo ya me hago llamar.
Psicocofrade.
Exactamente, yo ya soy un psicofrade, exactamente.
Exactamente, suena bien eso de psicofrade.
Sí, la Antonio, verdad es que no suena mal, la verdad, lo voy a tener que patentar.
Exactamente. Ex Libri, que es la editorial antequerana, por cierto, que publica este libro, recuerda, Psicología cofrade, esa visión inédita de Antonio Domínguez. Antonio, enhorabuena por el libro y que sea todo un éxito.
Esperemos, y sobre todo que sea de gran ayuda pues tanto a la ciudadanía de a pie como a los cofrades de nuestra provincia.
Muchas gracias.
Venga, gracias a ti.
Bueno, desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que instalando paneles solares con AGS Solar la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos eurillos? Además, como te venimos contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Y no te asustes, porque AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Así que deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Mañana, por ser día festivo y no tener programación local, no hubiéramos tenido nuestro habitual espacio dedicado al Colegio de Veterinarios de Málaga. Así que, ¿qué hemos hecho? Pues adelantarlo un día y lo hacemos en el día de hoy. Y para hoy vamos a tratar un congreso que se va a celebrar aquí en Málaga, un congreso veterinario sobre inmunología clínica y terapias avanzadas. Además, se hace este fin de semana. El vocal de formación del Colegio de Veterinarios de Málaga es el veterinario Sergio Moya. Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de saludarte.
Igualmente. Oye, ¿cómo surgió eso de hacer en fin de semana esta edición de este congreso Málaga Submit Inmunología Clínica y Terapias Avanzadas?
Bueno, pues esta ya es nuestra sexta edición que tenemos en este congreso y inicialmente cuando en el 2017 arrancamos con este proyecto, pues fue un proyecto pionero que hicimos desde el Colegio de Málaga, porque bueno, en aquel momento contábamos con una colaboración con el Salón Mi Mascota, que se celebraba por esta fecha, y bueno, pues en aquel momento el Congreso tuvo a bien cedernos su salón de acto y empezamos a iniciar una serie de temáticas que le quisimos llamar con el nombre de Málaga Vet Summit, y registramos esta marca para bueno, pues poder hacer de Málaga a lo mejor un punto de encuentro para la profesión veterinaria.
¿Qué temática se va a tratar este año en ese salón?
Bueno, pues este año hablaremos de la inmunología clínica y terapia avanzada, porque nosotros este año, bueno, pues desde hacía ya un tiempo queríamos darle a este concepto una visión One Health, una visión en la que la salud humana y animal estuvieran conectadas entre sí y fueran interdependientes. Anteriormente, el año pasado, ya hablamos de zoonosis y enfermedades emergentes, y en la que celebramos en el año 2021 fue de resistencia antimicrobiana. Al final, todos conceptos muy relacionados con la salud pública y con la salud de todos los que nos conciene tanto a la salud animal como a la salud humana, ¿no?
Sergio, ¿la temática que se elige cada año depende un poco de la actualidad del mundo veterinario?
Pues sí, mira, cada año cuando nosotros decidimos hacer una temática en concreto, pues intentamos darle un punto de vista a un público muy general. Por ejemplo, este año hemos querido darle ese punto de vista al aspecto clínico. Ten en cuenta que cuando hablamos de inmunología clínica y terapia avanzada, la inmunología per se es una rama de la ciencia en la que aglutina muchísimos tipos de sistema orgánico y de patología. Y al final, pues muchas de las patologías que nos encontramos en nuestro día a día, no solamente a nivel veterinario, sino a nivel de medicina humana, están íntimamente relacionados con el sistema inmunitario. Entonces, el elegir esa temática básicamente se debe un poco a qué público estamos buscando en ese momento en concreto de esa temática.
Los participantes, los veterinarios que participan en este fin de semana, en este congreso, ¿son veterinarios malagueños o vienen también de fuera?
Bueno, no solamente veterinario, es un congreso que es One Health, como te estaba diciendo.
Ah, o sea, vale.
Está abierto a otras profesiones sanitarias como médicos, farmacéuticos, fisioterapeutas, psicólogos, que al final abogan por esa sola salud, ¿no? Y que efectivamente pues está abierto no solamente a la provincia de Málaga, sino a toda España. Tendremos representación de todos los lugares de nuestra geografía.
Uh-huh, estupendo. ¿El objetivo al final qué es? ¿Poneros de acuerdo en determinados asuntos o un poco exponer todo lo que se está haciendo en ese aspecto?
Bien, claro. Uno de los objetivos que nos marcamos con este congreso es sacar una serie de conclusiones que pudiéramos extrapolar a nuestro trabajo en nuestro día a día. No solamente, como hemos dicho, a nivel de medicina veterinaria, sino también a nivel de medicina humana. Y buscar esa interrelación que hay entre ambas disciplinas, sobre todo porque en concreto, por ejemplo, si hablábamos de, te pongo un caso concreto, ¿no?, de encefalopatías inflamatorias, que es básicamente una patología que se ve con mucha asiduidad en medicina humana, pues hay un desarrollo en sus investigaciones y en sus trabajos que pueden ir de la mano de la investigación después con pacientes animales, ¿no?, y que pueden ayudar también a tratar este tipo de patología en perro y en gato, fundamentalmente.
El que quiera apuntarse todavía a ese congreso lo puede hacer, ¿o ya está el cupo cerrado?
Bueno, no, evidentemente hasta últimas horas estaremos con los brazos abiertos de que puedan todo el mundo asistir, y bueno, a nivel organizativo pues me imagino que ya mañana pues se cerrarán, pero siempre habrá posibilidad de que se puedan inscribir de alguna forma.
¿Dónde va a ser, Sergio?
Va a ser en el hotel, en el Barceló, en Barceló Málaga, el que está al lado de la estación del AVE.
Correcto.
Y allí pues tienen un salón de acto muy bueno y hemos hecho otras ediciones allí que han salido fenomenal y están bastante convencidos de que será todo un éxito.
Pues ahí está ese congreso que se va a celebrar este fin de semana. Detrás de él está el Colegio de Veterinarios de Málaga y queríamos hablar del mismo con el vocal de formación del propio colegio. Sergio Moya, dime.
Aprovechar que el día One Health es el día 3 de noviembre, que es precisamente el día de nuestro congreso, y nos viene al pelo poder hacer esto, ¿no?
Nunca mejor dicho, One Health, una sola salud. Por eso pueden intervenir no solamente veterinarios, sino cualquier tipo de persona que esté relacionada de alguna forma con el mundo sanitario, ¿no? Por otra parte. Sergio, como te decía, gracias por atendernos, que salga todo fenomenal.
Muchas gracias a usted. Hasta luego.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 42 minutos. Esta tarde vamos a poder asistir a un acto, yo creo que muy entrañable. Va a ser a las 7 de la tarde, va a ser en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Málaga. Y ahí, a esa hora, se va a celebrar una sesión especial, una sesión solemne que va a presidir, evidentemente, el alcalde Francisco de la Torre, en la que se va a entregar la medalla de la ciudad de Málaga y se va a nombrar hijo adoptivo a título póstumo a Francisco Romero Díaz, que a lo mejor por ese nombre no te suena de nada, pero si te digo que era el grandísimo Paco Maroto, pues evidentemente ya te va a sonar más. Paco Maroto, que ha sido uno de los grandes aladíles de la fiesta de los Verdiales, y por eso es por lo que se le va a entregar, entre otras cosas, esa medalla. En ese acto, a las 7 de la tarde en el Ayuntamiento, no va a faltar el presidente de la Federación de Pandas de Verdiales de Málaga, José María Cuenca. Buenas tardes.
Ya, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Quién fue Paco Maroto, así a grandes rasgos?
Paco Maroto llegó a ser una personalidad dentro de la fiesta de Verdiales en general, pero fue un hito, una persona que supo sacar pues la fiesta de su pueblo, traérsela a Málaga y que llegaran a ser estándar. Una persona que por su humildad, por su carácter y por su forma de ser, supo, bueno, navegar contra corriente y traer esa fiesta, que era un poquito distinta a la que aquí estábamos acostumbrados, o estaban acostumbrados en la época, al estilo Monte, al estilo Almojía, y llegar con la fiesta de comares, con un laú, haciendo punta de la guitarra y haciendo esas cositas, y que al final acabaran por aceptar esa fiesta aquí en Málaga.
Uh-huh. Hablas de comares, él nació en el Borges, si no me equivoco, ¿no?
Sí, él es el borgueño de nacimiento, pero como ha vivido toda su vida, bueno, él nació en el Cortijo de Maroto, de ahí su apodo, Cortijo donde él nació, vivió y donde estuvo hasta sus últimos días, aunque el Cortijo pertenece a Málaga realmente, pertenece a la parte de Málaga, colinda con Comares, pues a pocos kilómetros, ¿no? Entonces siempre se ha sentido comareño, tanto como alborgeño, ¿no?
Claro. Además, por lo que yo he leído, Paco, su mujer, Lolita, también es una enorme, grandísima defensora de las tradiciones de los verdiales y las fiestas malagueñas, ¿no?
Sí, sí, totalmente. O sea, y la familia, todos ellos, ¿no? Empezando por Paco, él se lo transmitió todo ese cariño y amor por las fiestas a Lolita, a su esposa, y igualmente a su hija, que es la que ahora mismo pues tiene pues todo el cargo de mantener ese legado, ¿no?
Bueno, afortunadamente Mariví, que es la hija, está manteniendo ahí el legado de su padre, de Paco Maroto. Estará esta tarde, evidentemente, en el ayuntamiento, en esa en esa entrega de esa medalla, y por supuesto ella es la que está, digamos, llevando a cabo la labor que dejó su padre, ¿no?
Sí, claro, ella al frente, digamos, de la panda, de alcaldesa, pues dirigiendo y manteniendo la panda, y manteniendo pues bueno, todo lo que esa tradición, digamos, pues ya lleva a su espalda, y sobre todo el legado que le transmitió, ¿no? Paco Maroto fue promotor en la fundación de la Peña de los Verdiales, la peña más antigua dedicada a los verdiales de Málaga. Fue promotor en la fundación de la Federación, pues mientras vivió, pues él fue, en su última etapa, pues fue siempre presidente honorífico, ¿no?, de la Federación. Y de todo aquello que ha iniciado, porque ha sido muy promotor en todo, y en todo ha querido siempre, no ya solo en su estilo con Mares, sino ya en los tres estilos, porque él era un enamorado de la fiesta de Verdial en general. A él le gustaban los tres estilos, y con todos los fiesteros de todos los estilos se llevaba fantásticamente, ¿no?
¿Sabes cómo va a ser el acto de esa tarde en el ayuntamiento? ¿Te han contado algo o vas un poco a la sorpresa?
Voy un poquillo a la sorpresa, más o menos, porque eso es un acto muy solemne, muy institucional, muy protocolario, y bueno, pues más o menos va a estar, por supuesto, todo el pleno al completo, todo el ayuntamiento, alcaldes y concejales, van muchas autoridades, delegados y subdelegados de la Junta de Andalucía, y presidente, otros presidentes también que nos acompañan de otras federaciones a nivel local, y bueno, y su panda, por supuesto, los familias de Mariví y los amigos, los pocos amigos que han podido estar también, porque el espacio, el aforo es pequeñito, ¿no? Y pero bueno, también decir que a través de la página web del Ayuntamiento de Málaga se retransmiten siempre todos los plenos del ayuntamiento. Está y claro. El de esta tarde, por supuesto. A partir de las 7 de la tarde se puede ver en directo a través de la web del ayuntamiento.
Claro, yo te lo decía, lo de si había alguna sorpresa, te habían contado algo, porque no sé si siendo quien fue Paco Maroto, habría presencia de alguna panda de verdiales para amenizar sí, musicalmente sí. El tema.
Sí, sí, basta, basta.
Va a ver, ¿no?
su panda va a estar allí, va a estar preparada y... Creo que hay algunas sorpresillas, aparte de eso, creo que hay algunas sorpresillas, solo que tampoco me han dado más detalles, o mejor no...
mejor no contarlo, ¿no? Vale, vale. Pues ya está, esperaremos a que den las 7 de la tarde y seguiremos a través de la web del Ayuntamiento de Málaga esa entrega de esa medalla de la ciudad a título póstumo al verdialero Francisco Romero Díaz, al que todos conocimos como Paco Maroto. José María Cuenca, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por la parte que te toca y que vaya todo bien esa tarde.
Venga, muchas gracias.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM en onda media 882.
Mañana es día 1 de noviembre y como es tradicional, en torno al 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, tiene que haber una representación obligatoriamente de Don Juan Tenorio. Y es de eso se encarga desde hace ya mucho tiempo la compañía de comediantes malagueños que dirige Cristina Navarro. Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a todos.
¿Cuántos años ya representando con tu compañía a Don Juan Tenorio?
Este año 10 años.
Bueno, no está nada mal, ¿no?
Hacemos 10 años, ininterrumpidamente, porque incluso yo lo digo porque hago mucho hincapié en eso, porque el año del COVID,
sí,
pues con 24 personas que era lo establecido y lo permitido en el teatro, según el Teatro de la Caja Blanca, pues dimos nuestras tres funciones, evidentemente esos tres días llenos, porque que te voy a contar, pero que las dimos las funciones, así que ininterrumpidamente este es el 10º año que lo hacemos.
En 10 años, la versión que hace Comediantes Malagueños de Don Juan Tenorio ha cambiado todos los años, o presenta alguna novedad en este, o ceñís un poco a lo que es el texto.
Nos ceñimos al texto ya que adapté, pero sí que es cierto que siempre hay cambios, pero cambios porque son 10 años haciendo lo mismo, son 10 años que hay que darle, por ejemplo, este año pues hay una novedad en el coro, hay dos novedades de dos cantantes, dos chicos nuevos, una chica y un chico, después en la lucha de el duelo de Don Luis con Don Juan, también el maestro de armas ha cambiado la coreografía, es decir, que siempre hay algún cambio, pero lo que es el texto es el mismo, uh-huh. El texto es el mismo porque esto es la tradición de ver, bueno, esta adaptación muy muy fidedigna de Don Juan Tenorio.
Claro, y tampoco va a cambiar mucho lo que es la escenografía, supongo, ¿no?
No, la escenografía es la misma porque la escenografía tampoco es que son la misma escena, el mismo, las mismas personas, uh-huh. Y el mismo texto, entonces lo que cambia más que a lo mejor el concepto de algún que otra, eso, pues cantantes nuevos, el coro más grande, pues uh-huh. La lucha que cambia para que no sea siempre monótona, la misma, cosas así.
Ajá. Esta noche ya, a las 8:30 tenéis la primera representación, ¿no?
Esta noche a las 8:30, nuestra primera representación de Don Juan Tenorio.
¿Y cómo está la cosa? ¿Se ha vendido?
Hoy el teatro lleno.
Lleno, ¿no? Vale.
Hoy el teatro lleno.
Pero vamos, que la gente no se preocupe, que mañana y pasado a la misma hora también tenéis representación en la Caja Blanca, ¿no?
Para mañana y pasado todavía quedan entradas, así es que aprovechen y vengan a ver a nuestro Don Juan.
A vuestro Don Juan, que es un Don Juan muy especial, ¿eh? Hay que reconocerlo.
Totalmente.
Totalmente especial. Oye, una cosa, ¿las entradas se pueden adquirir como siempre en el Corte Inglés o...?
No, en Entradium, por la plataforma
en Entradium, ¿no?
Y una hora antes de la función en taquilla.
Ajá, perfecto. Bueno, pues ya sabéis, la Caja Blanca, hoy, mañana y pasado, 8:30 p.m, vuelve, 10 años llevan haciéndolo, comediantes malagueños con la representación tradicional de estas fechas, como es la historia de Don Juan Tenorio. Cristina, gracias, suerte, que vaya todo fenomenalmente bien.
Muchísimas gracias, ya sabéis, Don Juan os espera.
Muy bien.
Tenéis una cita con Don Juan.
Una cita con Don Juan o el convidado de piedra. Gracias. Adiós.
Un besazo, hasta luego.
¿Cómo están hoy los señores de la obra, verdad? Aquí en el edificio. Están martillo en mano, guarrito en mano, o sea, una cosa espectacular. Pero bueno, no importa, las cosas del directo, eso es lo que tiene. Hay una exposición que te recomiendo que veas y que se va a inaugurar el próximo día 2, pasado mañana, en la Casa Amarilla. Va a estar hasta el día 27 de noviembre. Se llama Herida de Luz. Y para saber lo que vamos a poder ver en esta nueva exposición de la Casa Amarilla, pues nadie mejor que uno de los miembros y organizadores de ese tipo de cosas de la Casa Amarilla. Roy Laguna, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estás?
Muy bien. ¿Quién es Rafa Chacón, Roy?
Pues mira, Rafa Chacón es un artista sevillano que ha terminado haciendo arcilla modelada, pero que ha trabajado en muchas cosas relacionadas con el arte. Ha hecho vestuario para teatro, escenografía, infografía, fotografía, ilustración. Ha sido actor en el pabellón del siglo XV en la exposición de la Expo del 92 en Sevilla. Ha tenido... ¿Hola?
Sí, te escucho.
¿Sí? Ah, perdón, pensé que no me escuchabas. Discúlpame, digo, lo he perdido.
Nada, no. Estoy aquí.
Tiene además 7 libros ilustrados para niños. Uh-huh. Y luego al final, pues esto que dice él, el descubrimiento feliz de la arcilla, el horno y la cerámica. Y yo diría también un poco el oro, porque todas las esculturas, si no todas, desde el 97,9% de las esculturas de Rafa Chacón tienen incluido oro líquido, un oro que luego le pone como última forma de meterlo en el horno y quede con esa textura dorada tan maravillosa.
Oye, Roy, ¿qué tiene que ver esta exposición, qué tiene que ver Herida de Luz con las máscaras o la mentira de las máscaras?
Ah, qué bueno. Veo que estás bien informado, ¿eh?
Bueno, alguien me habrá contado algo, digo yo.
Tienes un equipo de producción maravilloso. Mira, hablando con Rafa, que es además una persona inmensamente culta y muy interesante, estuvimos hablando de su trabajo a través de la máscara, porque para él es muy importante entender que todos en la sociedad en la que vivimos, desde pequeñitos, nos acostumbramos a ponernos máscaras para poder lidiar diariamente con la vida, ¿no? Un poco para defendernos, o para subirnos el ego, o para presentarnos a un trabajo, una entrevista de trabajo nueva. Y entonces la importancia de la máscara, que, bueno, desde los griegos, que después de los griegos no se ha inventado nada nuevo, uh-huh. Ya estamos hablando de la interposición de la máscara, ¿no? No que nos esconda, pero sí como una definición de la personalidad un poco impostada, socialmente impostada, para poder integrarnos. y me resulta maravilloso que trabaje sobre esto, además, porque es verdad que aparte de que la máscara nos oculta un poco, sí nos ayuda, ¿no? Que siempre vemos la máscara como algo negativo y tendríamos que empezar a verlo como algo que nos ayuda a solucionar los problemas y a estar cada día en la calle.
Ver esta exposición de Rafa Chacón no va a resultarnos ver una gran mentira, ¿no?
Bueno, depende de cómo entres tú en la galería el próximo jueves y durante un mes. Yo invito a la gente a que entre y que sea como un carnaval de personalidades. Aparte del colorido que tienen siempre las esculturas de Rafa, que lo vea un poco como el carnaval de la vida, ¿no? Eso que decíamos antes, ponerte la máscara ya no solo para negativizarte, sino para sacar de ti esa forma tan bonita o tus cualidades, ¿no? Y que los demás puedan verlo.
¿Cuántas piezas compone la muestra?
Uy, mira, muchas, una locura.
Entonces, a ver, si son una locura, Roy, ¿dónde habéis montado? Porque la Casa Amarilla eso tiene lo que yo. Tiene, es decir,
tenemos lo que tenemos,
como no sea que la haya llevado parte de la exposición arriba, mira, del todo a la parte alta,
ojalá,
no sé.
¿Te imaginas que en cada
sería
una de las
brutal.
Plantas hubiera? Bueno, sería maravilloso, sí, sí. Pero no, creo que vamos a tener que reservar piezas e ir sacándolas poco a poco, porque se ha puesto a trabajar muchísimo. De hecho, ha traído mucho más material del que nos esperábamos. Igualmente maravilloso todo. Así que, bueno, tendréis que volver varias veces durante el mes que dura la exposición para ver las piezas nuevas.
Sí.
No lo había pensado, como estrategia de marketing va a funcionar muy bien. Tenéis que venir varias veces para ver los cambios.
Sí, es lo mejor lo que se puede hacer. Tú tienes un mes para esta exposición y dices, bueno, pues cada semana cambio parte de las piezas y así la gente dice, ah, pues si viene la semana que viene, pues te encuentra otra.
Exacto.
Esto es como las obras de teatro, igual. Tú vas a una obra de teatro hoy y si vas mañana a la misma obra de teatro no te vas a encontrar lo mismo.
Totalmente. Depende de la máscara del actor y de la máscara que tenga ese día, pues hará una actuación o hará la otra.
Exactamente. Pues oye, las exposiciones deberían de ser así como el teatro o como los conciertos, ¿verdad? Hoy vas a ver un concierto y resulta que mañana vas al mismo artista, al mismo concierto, en el mismo espacio y resulta
Totalmente.
Que toca dos temas que no ha tocado en el anterior o hace una versión de un tema que no hizo ayer. O sea, que eso lo tenéis que hacer también en la sala de exposición. Así que
sí,
no te voy a cobrar nada por la idea, Roy.
Pues muchas gracias. Muchas gracias por no cobrarme.
Bueno, pues hasta el día 27 de noviembre se inaugura. Perfecto. El próximo día 2, el jueves, en la Casa Amarilla, Herida de Luz. Esta muestra sin máscaras o con máscaras, depende de cómo la mire, de Rafa Chacón. Roy, gracias por estar un ratito con nosotros. Suerte,
gracias,
que vaya todo bien.
Gracias por invitarme. Igualmente, buenas tardes.
Hoy es de esos días que estoy deseando terminar el programa porque los de la obra del piso de arriba me tienen absolutamente loco. Además, yo no sé, tiene que estar cada vez más cerca del estudio donde estamos haciendo el programa porque cada vez el sonido es mayor. El del guarrito taladradora y el del martillo, que es el que está sonando ahora de fondo. Es auténticamente espectacular. Claro, yo creo que como tienen que descansar mañana, que es día de fiesta, están esta tarde a machamartillo, como se suele decir, nunca mejor dicho, con el lío. En fin, que nos vamos a ir, que llegan más cosas a partir de las 5, que continúa la programación de la cadena COPE. Mañana no volvemos con Buenas Tardes Málaga porque es día de fiesta y nos lo tomamos de descanso para ir al Camposanto a visitar a nuestros seres queridos, etcétera, etcétera. La realización estuvo, como siempre, Enrique Ortiz, quien te habló, Pedro González, y hoy sí, ayer no pudimos por falta de tiempo, pero hoy sí que tenemos el cierre musical que habíamos prometido, que lo hace nuestra queridísima cantante malagueña Diana Navarro.
Soy Diana Navarro y una de mis canciones favoritas se llama Se dice y es un antiguo cuplé que en 1928 Concha Piquer hizo de una manera magistral y que habla de mujeres que van por la calle de la mano en total libertad y me ha parecido maravillosa. Por eso estoy en bucle y por eso la he versionado en mi disco de la Piquer a la Navarro. Así que espero que le guste a tus oyentes y a ti también. Te mando un besazo enorme.
Se dice si va sola qué desgraciada es. Se dice que coqueta si con un hombre va. Si ven a dos mujeres también se dice que el mundo está al revés. La cosa es murmurar. Eres muy buena si con arte sabes fingir. Y eres muy mala si no sabes disimular. Vivir, amar, yo quiero amar con libertad porque nací mujer para querer y hacer mi santa voluntad. para el que dirán, pues todo es hablar, hablar por no callar. Que digan lo que quieran, a mí qué más me da, pues hace un rato largo que yo me convencí.